Dilma Rousseff ya dio su discurso de defensa, está en pleno juicio político Dilma.
¿Se va Dilma? ¿No se va Dilma? La gente dice que se va. Las casas de apuesta en San Pablo dicen que se va.
Sí, 10 a 1 casi, porque
mañana se vota en el Senado.
Sí. Dilma dio un discurso encendido donde defendió su honestidad, defendió los valores como la democracia, hizo descargos contra el diputado Eduardo Cunha, dijo que este impeachment fue abierto por un chantaje explícito de este diputado, que en su momento quiso que el partido de Dilma votara a su favor en la comisión de ética y ella se negó. Bueno, le cayó con todas las dos patas a Cunha. Hay un fraseario de Dilma que ya pasó a la historia. Ya se están publicando en todos lados las 10 mejores frases de Dilma. Habló sobre su periplo en la dictadura, reafirmando su vocación democrática. Ahora está respondiendo preguntas.
Sí, 47 legisladores, 47 senadores se registraron, se anotaron para hacerle preguntas a Dilma. Creo que en este momento, si no me equivoco, están en un receso.
Sí.
Salieron a comer.
Sí.
Pero después sigue en la tarde las preguntas que le van a realizar los senadores que se anotaron a Dilma Rousseff.
¿De qué se le acusa? De haber bicicleteado, la bicicleteada, ese es el término que se utilizó en Brasil, ¿no? En realidad, por fuera lo votado en el presupuesto del Parlamento, ella hizo pasar 3 artículos que para muchos legisladores fue inconstitucional su accionar, ¿no?
Sí, claro, ella lo que hizo fue, y por lo que se la está acusando, por lo que se le acusó, fue de alguna manera no certificar en los balances el valor de las deudas que tenían los bancos públicos en Brasil, ¿no?
Ahí está.
Eso le acomoda hacer como un maquillaje fiscal, ¿no? Que eso no saliera dentro de lo que era el presupuesto de todo un año, bueno, para evitar tener un efecto negativo, ¿no? En ese asiento contable. Bueno, con eso dicen que, bueno, que Dilma obró unilateralmente, de manera ilegal, y de eso se le acusó.
Dijo Dilma, ¿cuáles fueron los atentados de la Constitución que cometí? La edición de 3 decretos suplementarios sin autorización del Congreso. Quedó claro que sí respetamos la ley presupuestaria y la Constitución. Todas esas previsiones legales fueron respetadas en la edición de los 3 decretos. Dilma subrayó, entre mis defectos no está la deslealtad ni la cobardía. No traiciono mis principios, en la dictadura recibí las marcas de la tortura, vi compañeros y compañeras violentados y muertos, era joven y tenía miedo que las marcas de la tortura quedaran en mi cuerpo y en mi alma, pero resistí y continué luchando por la democracia, dediqué muchos años de mi vida por una sociedad libre de prejuicios y discriminaciones, por un Brasil soberano, más igual y más justo.
Dilma insistió que el impeachment, el juicio político, es una forma absolutamente desproporcional de condenar 3 decretos. Eso fue lo que dijo en la sesión que ya se empezó esta mañana, respondiéndole a las preguntas de los senadores. Creo que ahora iban a hacer un...
Dijiste un parate.
Sí, un parate, y iban a retomar en un rato las...
Dilma contó que ayer a última hora recibió la lista de los primeros oradores, las primeras personas que habían pedido la palabra, como para hacer un rastrillaje de su pasado político, ¿no? Como que iba a ir bien preparada para responder. No iba a atacar, es lo que dijo, pero sí iba a saber quiénes eran sus interlocutores y en caso de que le acusaran de algo o la agraviaran, ella iba a responder de una forma bastante tajante, ¿no?
Sí.
No, y la pregunta que subyace acá es, está bien, capaz que siempre hay una última barrera que es lo jurídico, ¿no? Esa famosa frase con lo político por sobre lo jurídico. En este caso, la última barrera es lo jurídico. Dilma Rousseff violó la Constitución, la mayoría de los parlamentarios en el Congreso opinan que sí. Algunos juristas que sí, otros que no. La otra pregunta es, ¿ameritaba realmente hacerle un juicio político por estas triquiñuelas, esta corrección de...
Aprovecharon y sumaron todo.
Y bueno, es un poco... Uno tiene la impresión de que es un poco la suma de estas dos cosas, ¿no? La Constitución me avala a que yo le haga un juicio político por algo que quizás no amerita un juicio político.
Claro, eso es lo que decía Dilma, ¿no? Que era desproporcional un juicio político por estos 3 decretos que ella pasó sin permiso del Parlamento. Lo último que pone el periodista brasileño que está cubriendo esto para El País de España... Es el cantautor Chico Buarque, que sigue el interrogatorio a Dilma Rousseff en el Senado, al lado de Lula, ha sacado tiempo para posar para una fotografía para el Facebook de la Presidenta. momento.
Bien, así Chico que, Buarque, Lula, Caetano, le... mucha gente abroquelado tras la figura de Dilma, ¿no? Ahora sí, tenemos en línea a nuestra periodista a esta altura en asuntos políticos en Brasil, que es Silvia Colombo. ¿Qué tal, Silvia? Silvia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien. ¿Dónde te encontramos, Silvia?
En San Pablo.
San Pablo. ¿En la redacción, en la calle?
No, es en la calle en una nota.
Perfecto. Silvia, ya habló Dilma, ya comenzaron las preguntas de los legisladores para la presidenta en suspensión. ¿Cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, hoy ella va a seguir respondiendo las preguntas de los senadores y se espera que mañana o el miércoles máximo los senadores van a votar si pasa el impeachment o no. Uh-huh. Para aprobar el impeachment son necesarios 54 votos de los 81 posibles. Y bueno, es bastante probable que el impeachment pase, pese a que su discurso ha sido muy emotivo y ha dejado mucha gente movilizada en Brasil hoy.
¿Qué pasa una vez que si están los votos y se la destituye? ¿Qué es lo que sigue para Dilma? Pero también, ¿qué es lo que sigue para Brasil en general? Porque se hablaba de que una vez que se destituyera a Dilma, se iba a llamar a elecciones.
Bueno, no, esa posibilidad yo la creo muy, muy lejana, porque eso solo pasaría si ella vuelve al cargo, y ahí sí dijo que podría proponer eso, pero aún así iba a tener que pasar por Congreso. Es una posibilidad muy lejana. Lo que es más probable es que asuma Temer inmediatamente, una ceremonia muy rápida, ya viaja a China como presidente efectivo de Brasil. Y Dilma dijo que va a hacer como una especie de retiro, estar un tiempo fuera del país, tiene una agenda de viajes ahí por Sudamérica. No sabemos bien cómo va a recomponer su figura política, porque si es aprobado el impeachment, ella va a tener que estar 8 años sin elegirse, aparte de estar aparte del cargo, ¿no?
O sea que viene con un castigo de 8 años fuera de los cargos públicos.
Exacto, sí.
O sea que,
pero sí. Yo creo que ella hoy con este discurso logró prender una flama que estaba un poco apagada en los últimos meses de desánimo de la militancia, porque mucha gente se emocionó mucho con lo que ella dijo, no solo con las comparaciones con su pasado, pero también en insistir que los crímenes y los errores que ella puede haber cometido durante su mandato no son crímenes de responsabilidad. Entonces creo que llama por lo menos por un debate sobre qué es el impeachment adentro de la Constitución brasileña, ¿no?
Dilma dijo hace un rato, todos saben que no me enriquecí ni desvié dinero público, seré juzgada por delitos que no cometí.
Exacto, sí. De hecho, se buscó mucha cosa en contra de ella y no se encontró nada. Entonces, la verdad es que las pedaladas, en mi visión, son una excusa, son una tecnicalidad jurídica que si uno evalúa todos los gobernadores que hoy están en sus puestos y expresidentes que estuvieron en el comando de Brasil en los últimos tiempos, todos habrán hecho pedaladas. O sea que... buscaron una tecnicalidad para impedirla, ¿no?
Pero es eso justamente, es una tecnicalidad, o sea, los ampara la Constitución a los impulsores de esta destitución también. O sea, están jugando en la legalidad.
Sí. Bueno, ella mismo dijo que la palabra golpe fue muy repetida en los últimos meses, ¿no? Y los que se oponen a eso dicen que golpe es un golpe cuando vienen los tanques, cuando se cierra el Congreso, cuando viene el ejército. Pero ella hoy reafirmó que ese era el golpe del pasado, que ocurrió en los años 70 y 80, que ocurrió en Brasil, en Uruguay, en Argentina, pero que hoy día ya existe otro tipo de golpe, que es el golpe parlamentario, un golpe por vías institucionales, que era lo que ella creía que le pasaba a ella.
Uh-huh. En un momento de la sesión de hoy, Paulo Brauer, un senador del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, el partido que acompañó a Lula y a Dilma hasta que los abandonaron en última instancia, ¿no? Le preguntó a Dilma si le parecía a ella correcto que un gobierno no certificara en sus balances el valor de las deudas con los bancos públicos, ¿no? Y Dilma no respondió, dijo respondió retóricamente diciendo que durante su gestión jamás se había invertido tanto en Brasil. En algún momento en la mañana ella, porque también le preguntaron si le habían puesto en aviso de que al pasar esos tres decretos estaba cometiendo una irregularidad, y esa pregunta tampoco como la contestó. ¿En algún momento aceptó que se había equivocado?
Mira, la militancia del PT estaba haciendo esta evaluación, ¿no? De que ella no contestó bien algunas preguntas más técnicas, como esta que mencionaste. Pero igual, aunque ella no admitió, ¿no? Pero igual, el tema que está en la mesa y que es, creo que es lo que ella estuvo remarcando todo el tiempo, es que aunque ella lo supiera y aunque lo haya hecho, siente de que es un delito, aún así no es un crimen de responsabilidad como lo pone la Constitución, como lo que sea. Es un delito administrativo, pero que puede ser punido de otra forma, ¿no? Sacarla de su mandato por eso es demasiado en su lectura, ¿no?
Claro.
Pero en el tema de la pedalada, propiamente lo que ella dijo es que el Banco Central estaba consciente de lo que estaba pasando, y igualmente el Congreso. O sea que, bueno, como ven, unos lo interpretan como un juicio político, otros lo interpretan como un juicio técnico. Pero los senadores ayer, mientras daban entrevistas, decían, uno de ellos dijo incluso que todo eso es una insinuación, estamos solamente cumpliendo una formalidad jurídica. O sea que ya están convencidos de su voto, ¿no? Lo que ella quiso hoy era dejar un testigo político, ¿no? Ella mencionó a Getúlio Vargas, a João Goulart. Getúlio Vargas, que terminó su mandato cometiendo suicidio, João Goulart, que fue derrumbado por un golpe, o sea, que quiso dejar su discurso frente a la historia, ¿no? Que la historia quizá la pueda absorber en el futuro.
Claro, quiso situarse un poco también en ese... En un lugar como del martirologio, ¿no? Es decir, así como Getúlio o Goulart... Lo sacaron forzosamente, bueno, o uno tuvo que recurrir al suicidio. Ella se ve como en esa línea, se ve como que es una presidenta que le hicieron las mismas trapisondas para sacarla del poder.
Claro, claro. Yo creo incluso que ella podría, yo esperaba que ella fuera a usar aún más de esa retórica, pero fue bastante moderada, ¿no? Mencionó, por ejemplo, una foto que es muy famosa de ella siendo juzgada por los militares en la época de la dictadura, y es una foto en que ella está, no sé si ustedes la conocen, Dilma muy joven, mirando a los que la juzgan en un tribunal, y los militares están con la cara tapada. Ella hizo mención a esa foto, pero dijo, sé que no es lo mismo, que ustedes, senadores, también fueron votados, que los tiempos son otros, pero yo me veo otra vez siendo juzgada injustamente. O sea que usó esa retórica bastante, pero tenía para más, ¿no? Creo que mucha gente esperaba que ella usara más ese discurso, el discurso feminista, de que estaban juzgando a una mujer para montar todo un gobierno de hombres blancos, o sea que en su visión es un retroceso. Yo creo que podía incluso inflamar más la militancia con eso, pero fue bastante ponderada y equilibrada, creo.
O sea que si mañana están los 54 votos como para destituir definitivamente a Dilma Rousseff, Temer será el presidente de Brasil, ¿hasta qué año?
Hasta el 2018. El 2018 tenemos elecciones y, bueno, ahí es todo un nuevo cuadro, ¿no? Figuran ahora como presidenciables, si no la agarra la justicia antes, Lula. En encuestas hechas recién es el que parece mejor ubicado. El PSDB tiene que inventar una figura que no podrá ser Aécio Neves más, porque está muy quemado con su partido. Puede venir a ser Serra, o algún nombre nuevo. Y quien también surge ahí para la contienda es Marina, que estuvo en tercer lugar en la última elección y que representa un poco lo que sería la nueva política en Brasil, ¿no? Claro. Por ahora son esos tres nombres que surgen para la campaña, que ya empieza mañana, creo.
Claro, ¿qué pasa con el PT? Porque sus dos figuras principales, Lula y Dilma, han sido muy, muy vapuleadas, sí, ¿no? ¿Hay un tercer nombre emergente dentro del Partido de los Trabajadores?
Podría haber en el alcalde de São Paulo, que se llama Fernando Haddad, que es un tipo honesto, que hizo bastante buenas cosas para São Paulo, adoptó una política en contra del uso del carro, del auto, y es muy querido por una franja de la sociedad paulistana, pero todavía no tiene un nombre nacional y tampoco no sabremos si tendrá muchas chances si el PT no logra mejorar su imagen como partido, ¿no? Su imagen como partido está muy desgastada. Entonces, incluso Haddad, esta persona que te comento, pensó en salir del PT para concurrir a la alcaldía ahora en octubre, porque estar en el PT hoy no es una buena cosa, ¿no? Claro. O sea que el PT tiene que mejorar su imagen para entonces presentar un nombre, pero yo diría que el alcalde de São Paulo, Fernando Haddad, podría ser este nombre.
Ahora, parece un poco una ironía que en realidad a Dilma se buscó como la excusa delito administrativo, pero buena parte del éxito de este juicio político se debe a los escándalos en Petrobras, más que nada, sí, ¿no? Supongo. Claro. Y en realidad, quien va a quedar presidiendo el Brasil hasta el 2018 es el presidente del partido que más dirigentes tiene involucrados en los casos de corrupción de Petrobras.
Claro, e incluso él mismo está involucrado, ya salió su nombre en delaciones, o sea que lo que va a pasar en Brasil en los próximos 2 años es una incógnita, la verdad, porque Lava Jato sigue, ¿no? Y muchos diputados y senadores, incluso el presidente, son blanco de las investigaciones. Lo que muchos creen es que el PMDB va a forzar lo máximo que pueda para cobertar estas investigaciones. Claro. Pero el tema es que en Brasil, en los últimos 15 años, la justicia se independizó mucho y gracias justamente a los gobiernos de Lula y Dilma, la justicia es independiente hoy. O sea que si siguen las investigaciones de Lava Jato, vendrán más heridos y cabezas en los próximos 2 años.
Hay,
¿no?,
gente que
y
piensa...
El presidente no está a salvo.
Por eso hay gente que piensa que Temer no llega al 2018, que cae antes.
Hay gente que sí cree eso, porque aparte del tema de Lava Jato, Temer está involucrado en otra acusación en contra de Dilma que está en proceso, que es la de haber recibido lo que en Brasil llamamos de Caixa 2, que es una plata en black para su campaña política. O sea que si Dilma es acusada de eso, Temer está acusado también, porque era la misma chapa. Claro. O sea que él puede caer antes del 18, sí. Y ahí estamos en una confusión aún más grande, porque no se puede llamar elecciones, ya pasaron 2 años del mandato, y ahí quien asume será el líder de la Cámara de Diputados.
Bien, un cuadro complejo. Silvia, no sé si Juanchi tiene alguna pregunta más sobre este asunto. Brasil atravesó estos últimos 4 años de alguna forma cohesionado por la organización de 2 eventos importantísimos, el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos. ¿Qué conclusiones sacaron de estos 2 eventos, de cómo se comportó el brasilero, cómo fue la organización y qué es lo que queda para adelante a Brasil ahora? Porque, digamos, eran 2 buenas zanahorias como para entrenar a la gente un poco entretenida, ¿no? ¿Qué le queda a Brasil para adelante?
Es cierto. Fue un poco paradójico, los dos eventos surgieron en el medio de la crisis, ¿no? El Mundial cuando ella empezaba a ganar peso y las Olimpiadas ahora en el cierre de la crisis. Pero aún así, yo creo que antes de los dos eventos hubo mucho pesimismo y hubo mucho enojo político de por qué estamos haciendo esos eventos muy caros mientras el país está en crisis y la gente peleándose ideológicamente alrededor de los eventos. Pero una vez empezados, bueno, ustedes saben cómo es Brasil y cómo son los brasileños, ¿no? Empezó la fiesta, la gente ya no miraba los diarios políticos y empezó a quedar bastante enredada en los Juegos, especialmente en las Olimpiadas, en que fuimos bastante bien, fue mejor desempeño de Brasil en todas las Olimpiadas. El Mundial no puedo decir lo mismo, desafortunadamente, pero aún así el evento salió muy bien y la gente lo siguió desde el principio al fin con un aire de fiesta, ¿no? Como si fuera un intervalo en el medio de una pesadilla.
Bien, ¿y para adelante qué tiene Brasil como para entretenerse?
No sé, esperemos el carnaval en febrero, no sé.
Muy bien. Silvia Colombo, directo desde San Pablo, muchas gracias por estos minutos.
No, gracias a ustedes.
Un abrazo.